Segundo Tesalonicenses, vamos a empezar el primer capítulo hoy. No vamos a hacer una introducción como hicimos en la primera carta, porque la introducción es la misma, dándonos información acerca de la ciudad, el tiempo cuando Pablo estableció la iglesia. Vamos a tomar unos puntos brevemente y si usted desea una introducción más profunda, puede obtener el cassette o la cinta para la introducción de la primera carta. Pero suficiente decir que esta segunda carta es escrita también a los tesalonicenses. Algunos creen que quizás meses hasta un año después de la primera, no estamos seguros, pero sabemos que no pudo haber sido mucho tiempo por evidencia de los problemas que tenía internamente esta iglesia acerca de la venida de Cristo y también el día del Señor. Acuérdense que Pablo estableció esa iglesia en su segundo viaje misionero. Eso se encuentra en los Hechos del capítulo 16 y 17. Pablo empezó a viajar vía Asia, y ahí cuando llegó a Asia, el Espíritu Santo prohibió a Pablo predicar en Asia y también en Betania. Entonces Pablo recibió una visión por noche de un varón macedonio, quien dijo: ven a ayudarnos. Entonces Pablo inmediatamente de Troas fue y llegó a Filipos. Ahí llegó y encontró una mujer en el río orando, que se llamaba Lidia. Ella aceptó al Señor y de allí empezó a predicar en Filipos. Y hubo una muchacha que estaba endemoniada, quien Pablo y Silas y Timoteo tenía un demonio en ella misma, y oraron por ella y fue libre de ese demonio. Por causa de eso fueron acusados y fueron encarcelados después de ser azoteados. De esa prisión empezaron a dar alabanza al Señor en medias noches. El Señor mandó un terremoto, todas las puertas de la cárcel se abrieron, el carcelero quería matarse y Pablo dijo: no se mate, porque todos estamos aquí. Le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Llegó a conocer al Señor, también su familia. Salieron de Filipos y llegaron a Tesalonicenses en el capítulo 17 de los Hechos. Pablo allí predicó por 3 semanas, solo 3 semanas, y fundó esta iglesia. Esta iglesia que queda como ejemplo para toda la iglesia cristiana, que solamente en 3 semanas se apoyaron del Señor tanto como a su doctrina. En 3 semanas surgió de allí una iglesia poderosa con un testimonio que se oía por todo el mundo, dijo Pablo en su primera carta. Pero después de 3 semanas los judíos empezaron a traer persecución, porque no querían que las buenas nuevas de Cristo se anunciaran. Entonces Pablo fue de Tesalonicenses a Berea, y estuvo allí en Berea, y cuando los judíos oyeron que estaba en Berea, siguieron la persecución allí, y recibiendo noticias de la intención de los judíos, llevaron a Pablo y lo encaminaron a Atenas. En cuanto lo encaminaron a Atenas, Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Pablo allí predicó en Atenas a los hombres filósofos acerca de la resurrección. Algunos creyeron, pocos, otros se burlaron. Pablo se marchó a Corinto. Allí en Corinto fue donde se quedó esperando que Silas y Timoteo llegaran con noticias de lo que había ocurrido allí en Tesalonicenses, si la iglesia se había fundado o si Satanás había destruido todo lo que habían hecho. Estaba preocupado, vimos eso en la primera carta, hasta que llegó Timoteo y Silas dando noticias que los creyentes estaban fijos y marchando. Ahora, Con seguridad, Pablo estuvo 18 meses, año y medio, en Corinto. Entonces, la primera carta fue escrita entre 52, al fin de 52, y al principio de 53, se cree. Las fechas no pueden ser muy fijas, pero por allí. Entonces, esta segunda carta, quizás en el mismo año 53, por medios o a fin de él. Lo que ocurrió aquí en esta segunda carta, Pablo va a intentar de aclarar algunos errores que la primera carta no aclaró. ¿Se acuerdan que escribió la primera carta para dar consolación a esos cristianos que tenían esposos, esposas, familia que habían muerto en Cristo y estaban preocupados si iban a perder o iban a estar ausentes de esa venida de Cristo por su iglesia? Y Pablo les dijo en capítulo 4 que ellos iban a venir con Cristo para recoger a la iglesia. En el capítulo 5 empezó a hablar del día del Señor, acerca de él, cuando la ira de Dios va a ser arrojada y derramada sobre este mundo. Pablo dijo de ese día, no había necesidad de decirles nada, porque ellos ya sabían claramente todo lo que él sabía, y que ese día era designado para el pagano y no para la iglesia. Ahora, en la área de Tesalonicenses empezó una persecución horrorosa, y muchos empezaron a creer que ese periodo de 7 años de tribulación había empezado, pero estaban confusos porque sabían que Pablo les había dicho que ellos no iban a pasar por medio de esos 7 años. Entonces, primeramente, tenían persecución severa. Segundamente, en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, en el versículo 2, Pablo dice allí que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Algunos estaban diciendo por medio de profecía en el nombre del Señor, pero no era del Señor, que el Señor decía que iban a pasar la tribulación. Pablo dice, no, sean movidos fácil por tal persona. Ustedes ya saben lo que ha dicho Cristo. Segundamente, ni por palabra. Gente estaba diciendo, sí, la iglesia va a pasar la tribulación y gran tribulación. La iglesia va a estar allí durante ese periodo. Pablo dice, no hagan caso. Y terceramente, ni por carta como si fuera nuestra. Había una carta que estaba circulando bajo el nombre de Pablo. Él no la escribió. Esta carta era falsa. Y esta carta, por lo que podemos entender aquí, estaba diciendo que la iglesia iba a pasar por medio de gran tribulación. Ahora, hay cristianos hoy en día que dicen que la iglesia va a pasar por medio de la gran tribulación. Hemos declarado ya eso en la primera carta, que es imposible. El propósito de la primera carta es para mostrar la venida de Cristo por su iglesia. La segunda carta es para dar entender la venida de Cristo con su iglesia para establecer el reino en esa tierra. Es la diferencia y la distinción. Si no hacemos esa distinción, vamos a estar confusos y vamos a perder la esperanza. Tito 2:13 dice que la esperanza bienaventurada, que la venida de Cristo por su iglesia antes de gran tribulación. Esta carta se puede dividir, son nada más 3 capítulos fácilmente. El primer capítulo, exhortación. El segundo capítulo, doctrinal. Vamos a tomar aquí en ese segundo capítulo un pasaje muy importante según lo profético acerca del hombre de pecado, el anticristo. Y cuando llegamos al segundo capítulo, vamos a tomarlo un poco más despacio para poder entenderlo, porque es un mensaje muy importante que no se revela en ninguna otra parte de la Biblia, menos aquí, en lo específico que se expresa. Y el tercer capítulo es lo práctico, y vemos aquí el orden de Pablo otra vez, primero lo doctrinal, y luego ¿qué? Lo práctico. Pero Pablo, reconociendo la mente en cual están estos creyentes, preocupados, confusos, primero que hace en el primer capítulo, da exhortación para consolarlos. Y luego va a dar lo doctrinal y luego lo práctico. En el versículo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos la salutación en los primeros dos versículos. Toma en cuenta que los tres misioneros están allí mencionados, tanto como en la primera carta. Pablo, Silvano y Timoteo. Silas es creído que es Silvano, pero otro nombre para él. Estos tres llegaron allí, como hemos dicho, establecieron la iglesia y Dios fue glorificado. Toma en cuenta que se dirige no a una persona especial, pero a la iglesia de los tesalonicenses. Esta información era para todo creyente que estaba reuniéndose allí, en la iglesia. Entonces vemos muchas de las cartas de Pablo dirigidas a la iglesia. Muchas veces estas cartas también se leían en otras iglesias, pero esa era dirigida directamente a la iglesia de Tesalonicenses. Y toma en cuenta la posición de esta iglesia en Dios, en el Señor. Cualquier iglesia que se declare iglesia de Dios solo puede ser si está en Cristo. Es su posición. Si cree que Cristo es el camino, la verdad y la vida, si depende del trabajo y la obra de Cristo, que Él fue pecado por nosotros, que Él nos redimió, que Él fue la propiciación, el sacrificio para todo hombre, que Él es el único que nos puede traer al Padre. Entonces, tanto como la posición de la iglesia en Cristo, también el creyente tiene que estar en Cristo. Si el creyente no está en Cristo, sino renacido el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no cambia, regenera su vida, entonces no conoce a Dios. Porque la Biblia nos dice que el único modo que podemos conocer al Padre es por medio del Hijo. Los judíos dijeron a un tiempo en el Evangelio de San Juan, ¿cuáles son las obras de Dios? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer para agradar a Dios? Cristo dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en quien Él envió. Simple. Creer en Cristo. Depender de Él, y si esa iglesia está en Cristo, entonces enseña la palabra pura. No tradición, no añade a la palabra, ni quita de la palabra, pero enseña la palabra pura, verso por verso, libro por libro, todo el concilio de Dios completo. Entonces vemos aquí la salutación a esta iglesia, dice gracia y paz. La palabra gracia es favor no merecido. Todo creyente, toda iglesia que se somete al nombre de Cristo ha tomado parte de esta gracia. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de fe, Efesios 2:8 dice. Pero no solamente, pero debemos de crecer en esta gracia, dice la Biblia, en 2 Pedro, el capítulo 3, versículo 18, dice que debemos de crecer en gracia. ¿Cómo? Por medio del conocimiento de Cristo, estudiando la palabra. No vamos a crecer en gracia si no estudiamos la palabra. El crecimiento de gracia no pasa nada más automáticamente. Tenemos que compartir, estudiar, meditar y ser hacedores de esa palabra. También la palabra paz. Esto indica el resultado de la gracia de Dios. Tome en cuenta que uno no puede tener la paz de Dios hasta que uno ha compartido de la gracia de Dios. Algunas veces Pablo dice misericordia también. Aquí tenemos los gemelos, gracia y paz. También tenemos los triples algunas veces, gracia, misericordia y paz. Entonces, aquí esta paz es el resultado primeramente cuando venimos a conocer a Cristo como Salvador. Tenemos paz con Dios, Romanos 5:1. Dios está en guerra con nosotros cuando no conocemos a Cristo, porque el hombre es pecaminoso, está destituido la gloria de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Cristo por medio de su gracia, por medio de fe, entonces tenemos paz con Dios, porque Cristo ha pagado por nosotros lo que nosotros nunca podemos pagar. Entonces tenemos paz con Dios. Pero cuando ya venimos a Cristo, como esos creyentes en Tesalonicenses ya estaban, renacido el Espíritu Santo, aquí el indicativo es que reciban la paz necesaria para esa vida espiritual. Esa paz que Filipenses 4:7 dice que es necesario para pasar la paz de nuestra mente. Para esas situaciones que es imposible recibir paz en nuestras fuerzas propias, pero recibirlas de la paz de Dios y reposarnos en Él completamente. Esa paz está para todo creyente. Tenemos que ir y recibir del Señor. Entonces Pablo dice, gracia y paz a vosotros, siendo creyentes, crezcan en gracia y reciban la paz de nuestro Señor Jesucristo y el Padre. Esta salutación es casi igual que en la primera carta. La única diferencia es que aquí dice nuestro Padre en vez de simplemente el Padre. En el versículo 3 tenemos la acción de gracias de Pablo, y vemos que esta es una costumbre de Pablo siempre. Pablo siempre da gracias a Dios por todo. En Filipenses nos ha dicho en 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La acción de gracias de una persona es la evidencia del Espíritu Santo dentro de él. Es la evidencia de un desarrollo espiritual. Es evidencia de estar en una actitud de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y a través de nosotros. Una persona que se ve dependiente de Dios, una persona que ve su debilidad sin Dios, una persona que ha arrodillado su rodilla a Dios. Entonces Pablo aquí dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí Pablo da gracias, como en la primera carta, abrió en la salutación, en 1 Tesalonicenses, el primer capítulo, versículo 2 igual, en el capítulo 3, versículo 10, dijo allí, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte en vuestra fe. Pablo siempre estaba orando por los creyentes en Cristo Jesús. Aquí, en el versículo 3 dice, debemos, la palabra indica obligación, la obligación que tenemos a Dios y al creyente para dar gracias a Dios por él, por lo que Dios está haciendo en él y por medio de él. Pero sí, dice ahí que siempre da gracias, pero dice ¿por qué? Por su fe que está creciendo, primeramente. A pesar de esta persecución y aflicción, su fe estaba creciendo. Ahora, la palabra nos dice en Romanos, el capítulo 10, versículo 17, si no estoy equivocado, déjame ver aquí, para estar seguro. Romanos 10, 17, sí. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe crece por el oír a la palabra. Si usted no estudia la palabra, si usted no se reúne con la iglesia para estudiar la palabra, si usted no medita en la palabra, entonces no espere que su fe se desarrolle o crezca. Es necesario que usted oiga la palabra y al oír, ser hacedor de la palabra. Importante. En esa forma, su fe puede desarrollar y crecer. Importante. Muchos cristianos no se reúnen con la iglesia, entonces no pueden crecer en fe o desarrollar en su relación. Y empiezan a ser debilitados y se regresan al mundo. Empiezan a hacer cosas contra la palabra, contra Dios. Empiezan a ver que su vida no está reflejando lo que la Biblia requiere, y entonces empiezan a vivir bajo una esfera de frustración, porque no son obedientes a la palabra de reunirse. No solamente da gracias allí por su fe que está creciendo, pero da gracias que el amor a todos está también desarrollando. Hemos visto en la primera carta, el capítulo 3, versículo 12, que Pablo allí dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con vosotros y para con todos. Pablo estaba orando que su amor para el prójimo se desarrollara y creciera. Aquí vemos el resultado de la intercesión de Pablo, que Dios aquí estaba haciendo en los tesalonicenses lo que Pablo estaba pidiendo. Su amor al prójimo, un reflejo del amor a Dios el mismo. Importante que tengamos esa consistencia, que si digo que amo a Dios, entonces que yo tengo que amar a mi prójimo. Es imposible decir que amo a Dios y no amar a mi prójimo. Entonces aquí Pablo da gracias por esas dos cosas, su fe y su amor, y dice que abunda. No solamente está creciendo, pero está abundando, más de lo necesario, más de lo suficiente. En el versículo 4 a 5 vemos el privilegio divino que tenemos como creyentes, que podemos equivocar muchas veces a no ser privilegio. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Primeramente dice aquí Pablo que es un privilegio sufrir por Cristo. Muchas veces gente equivoca y cree que cuando persecución viene o tribulación viene al creyente, muchas veces la gente cree que Dios le está castigando. Pero tal no es el caso. Cristo dice que es un privilegio sufrir por Él. Cristo nos dice en los evangelios que Él es el ejemplo para el cristiano. ¿Y qué le hicieron a Cristo? Lo crucificaron. ¿Le oyeron? No. ¿Le creyeron? No. ¿Le amaron? No. Pero lo crucificaron. Entonces nosotros como creyentes, cuando persecución o tribulación viene a nuestra vida, no debemos de sorprendernos, como dice las Escrituras. Ahora, es importante primeramente distinguir entre persecución y tribulación. La persecución es cuando alguna persona trae persecución hacia mí por mi fe, porque yo soy cristiano. Sea física, sea psicológica o lo que sea. Pero es persecución directamente a mí por lo que soy cristiano. Tribulación, la palabra tiene que entender, es como presión. Eso indica lo normal de la vida. Nosotros somos cristianos y somos diferentes del pensamiento y la actitud del mundo. Entonces, voy a tener muchas tribulaciones en esta vida, porque yo no camino en la misma corriente del mundo. Yo no pienso del mismo modo del mundo. Yo no tengo mismos deseos que el mundo. Entonces, yo estoy opuesto al mundo. Entonces, eso automáticamente va a traer, ¿qué? Tribulación a mi vida. ¿Por qué? Porque esta carne va a estar contra mi espíritu. El mundo está contra mi espíritu, que está creado en Cristo. Entonces, tenemos que distinguir entre persecución y tribulación. Y también tenemos que distinguir entre la tribulación y persecución que puede acontecer en mi vida ahorita en contra la gran tribulación que va a caer a este mundo. Importante. Entonces Pablo está diciendo aquí, ustedes están bajo persecución ahorita y tribulación, está bien. Pero lo que está ocurriendo ahorita a su vida no es gran tribulación. No están equivocados ni engañados. Esto es normal. Pablo dijo en la primera carta, el capítulo 3, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Oyen allí lo que dice? Pablo dijo a sus primer creyentes de su primer viaje misionero, en los Hechos, el capítulo 14, dijo, ustedes tienen que entrar al reino de Dios a través de mucha tribulación. Entonces, como cristianos, reconocemos que la vida de Cristo no es fácil. Y nunca debemos de decir que es a cualquier incrédulo. Cuando predicamos el Evangelio, las buenas nuevas, las anunciamos completas. No es fácil. Es una vida crucificada, una vida de negar lo que el mundo abraza. Entonces aquí en la primera carta ya ha dicho Pablo, también a los Corintios dijo en 2 Corinto, el capítulo 4, versículo 17, dice ahí, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No se puede comparar lo que pasa en nuestra vida bajo tribulación a lo que Dios tiene para nosotros. No se puede comparar. Es imposible. También la primera epístola de Pedro nos dice mucho acerca de tribulación que el cristiano tiene que pasar. En el capítulo 4, en el versículo 12 y 13, dice esto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, no solamente prueba, pero fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué dice Pedro aquí? Que el cristiano no debe de estar sorprendido cuando pruebas vienen. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra fe cristiana. Entonces, dice aquí, no debemos de contarlas extraña, y el versículo 13 dice, sino, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí tenemos exactamente lo que dice Pedro. Toma en cuenta en el versículo 19 de ese mismo capítulo, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, toma en cuenta eso, subrayen eso. Es posible que persecución, tanto como tribulación, es la voluntad de Dios hacia el creyente. ¿Por qué? Porque por medio de estas persecuciones y tribulaciones, Dios nos está refinando y desarrollando por medio de ellos. La epístola de Santiago nos dice en el primer capítulo, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuanto os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces reconocemos que las pruebas de Dios es para nuestro beneficio, no para castigarnos. Tres cosas que quiero que ustedes entiendan acerca de pruebas, y Pedro nos da estas tres cosas en su primer capítulo de 1 Pedro, el versículo 6. Primeramente dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo. Primera cosa de pruebas, son por poco tiempo, no para siempre. ¿Cuántas veces llega algo en nuestra vida? Oh, Señor, toda mi vida. No, nada más por un tiempo. Por un tiempo. Segundamente, si es necesario, pruebas son necesarias para refinarnos. Terceramente, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Son diversas. Son por poco tiempo, son necesarias y son diversas, de todos tipos y de todas clases. Entonces, no debemos de sentirnos sorprendidos cuando cosas así pasan. Pero reconocer que Dios quiere mostrar algo por medio de mí y en mí. Dios quiere que yo dependa de Él y no de mí. Y que yo tome, como dice aquí, en el versículo 4, bajo esas tribulaciones y persecuciones, tener paciencia. La palabra paciencia quiere decir parar bajo esa tribulación, estar parado, mantener esa posición de estar fijo al Señor. Y entonces, eso declara la fuerza de Dios y no de nosotros. Entonces veo yo que tomo esa tribulación, esa persecución, y en vez de ser afligido, entonces yo recibo que Dios tiene un propósito por ella y le doy vuelta a esa situación para que traiga gloria a Dios. Es lo que dice aquí en el versículo 4. Aquí también la comendación por su paciencia. ¿Paciencia de qué? Y fe en el Señor por su persecución y su tribulación. Ya hemos distinguido entre los dos. Ahora, en el versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, aquí en el versículo 5, lo que Pablo está diciendo es que por consecuencia de la tribulación que están bajo ella, la persecución, entonces es evidencia que ellos pertenecen a Dios. Y porque ellos pertenecen a Dios, están dependiendo de la fuerza de Dios y son dignos para el reino de Dios. Es lo que está diciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos persecución y tribulación, reconocemos la dependencia de Dios, y esa es evidencia que nosotros vamos a ser dignos del reino de Dios completamente. Ahora, en 2 Corintios, ¿se acuerdan? El capítulo 1, versículos 4 y 5, Pablo dijo allí que las persecuciones que ellos pasaban eran para el beneficio de todos, para comunicar el poder de Dios y la consolación de Dios. Entonces, en cuanto yo paso tribulaciones y persecución, entonces yo puedo comunicar a otra gente que lo que está ocurriendo en su vida no es una forma de Dios a castigarle, pero que es el amor de Dios para desarrollarlo. Entonces, es importante. También en Filipenses, el capítulo 1, el versículo 28, ahí dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. El mundo dice, ustedes están perdidos, están echando su vida a perder, pero para nosotros, ¿qué es? salvación. Porque reconocemos que Dios está trabajando por medio de nosotros. Entonces vemos aquí la evidencia, en el versículo 5, que somos de Dios, pertenecemos a Dios. ¿Cuál es la prueba? Que por medio de todas esas tribulaciones y persecuciones, nosotros estamos, ¿qué? Fijos en Dios. Pasamos. 1 Corintios 10, 13 dice que Dios nunca nos pone en prueba sin darnos la salida. Siempre nos da las fuerzas suficientes para pasar esa prueba. Es la fidelidad de Dios. Ahora, Cristo dijo algo interesante para distinguir más esta tribulación que viene a todo cristiano en contraste con la tribulación de esos 7 años y gran tribulación. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, el verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en este mundo vamos a tener, ¿qué? Aflicciones, tribulaciones, persecuciones, pero, ¿qué dice? Él ha vencido al mundo. Estas tribulaciones son normal, pero la gran tribulación no es normal. Esa es la ira de Dios a este mundo que ha rechazado a Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Mateos, el capítulo 24, acerca de esta gran tribulación, en el versículo 21, dice esto: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Entienden eso? Tomen cuenta de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler hizo cosas horrorosas con los judíos, tanto como los cristianos. Estoy seguro que muchos cristianos en ese día creyeron que estaban en la gran tribulación. Especialmente cuando Hitler empezó a dar los números a los judíos con un tatuaje. Pero después que acabó la Segunda Guerra Mundial, también estoy seguro que reconocieron que no fue la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se mejoró la situación. Y aquí Cristo dice en Mateo 24, 21, que cuando llegue la tribulación va a ser lo peor que ha habido y nunca va a haber nada más peor. Entonces marca un periodo específico cuando la ira de Dios es derramada sobre este mundo. ¿A quién? A la gente que ha rechazado las buenas nuevas y a Dios. Tenemos que hacer esta distinción, si no, ponemos la iglesia en el medio de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 6 hasta el 10, vemos el juicio divino. Hemos visto el privilegio divino que tenemos, sufrir por él y con él. Ahora el juicio divino dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Los que están trayendo persecución a los cristianos, Pablo dice: no se preocupen, Dios se va a atender de esa gente. La justicia de Dios es justa. ¿Se acuerdan en Génesis, el capítulo 18, el versículo 25, cuando Dios bajó con Dios ángeles y habló con Abraham, iba a ir a Sodoma y Gomorra para destruirla? Y ahí, hablando con Abraham, Abraham dijo: pero, ¿vas a destruir a los justos con los injustos? ¿No eres tú el Dios justo de este mundo? ¿Cómo es posible que puedas destruir a los justos con los injustos? Y ahí tenemos el principio básico de la palabra de Dios, que Dios no destruye al justo con el injusto. Porque vemos que tomó su nieto Lot y lo sacó antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Y Lot era carnal. Ahora, las escrituras nos dicen que era un hombre justo. Tengo problemas de entender eso, no lo entiendo completamente. Porque Lot era carnal. Deseó vivir dentro de Sodoma y Gomorra. Y si Dios ha tomado tiempo para sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, ¿cuánto más a su iglesia antes de derramar su ira sobre este mundo? Dios no va a castigar a su iglesia porque es su novia, es una virgen. Y hemos visto por la primera carta. Entonces vemos aquí, Pablo dice, ustedes descansen con nosotros, Dios se va a atender a esas personas. El versículo 7 dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Interesante aquí que dice reposo, ustedes con nosotros, reposo. La palabra reposo quiere decir, es una palabra que es usada para un arco, el hilo, que es reposada para quitar la tensión, es lo que indica. No tengan esa tensión con ustedes, reposen con nosotros. El profeta Habacuc dijo, oh Señor, ¿cuánto tiempo puedo aguantar esto? Los justos son atribulados por los injustos. El salmista en el Salmo 73 dice, he lavado mis manos en vano, porque el injusto es el que vive victoriosamente este mundo, tiene todo. Pero dice en el versículo 18, hasta que fui yo dentro del santuario de Dios, entonces entendí que ese injusto, a pesar que tiene todo en este mundo y no pasa tribulaciones ni persecuciones, cuando muere, está destituido la gloria de Dios. Dice, fui como una bestia antes de ti, Señor, perdóname, ¿quién tengo en el cielo más que tú? ¿Y quién quiero más en esta tierra más que tú? No tenemos que tener nuestros ojos fijos en el mundo ni en los hombres injustos, pero en Cristo Jesús. Y lo que dice aquí en el versículo 7, dice que reposen con Él, tomen cuenta con nosotros. Pablo estaba en prisión, no estaba en un Holiday Inn reposando. Estaba en una cárcel romana. Él también estaba bajo persecución y tribulación, pero cuando escribió a los filipenses, dijo allí, ustedes no se preocupen de mí, porque yo estoy aquí por el llamado de Cristo y estoy predicando y el pretorio se está salvando. Interesante. Pablo dice, yo también soy como ustedes. Juan dijo en Apocalipsis, ustedes están bajo persecución como yo, esperando que la venida de Cristo. Y también dice, reposamos que para que se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con sus ángeles y su poder. Tomen en cuenta la distinción aquí, la diferencia de la primera carta. En la primera carta el énfasis es nosotros esperando para reunirnos en el aire con Cristo. Aquí dice, cuando Cristo regresa a esta tierra, ¿con quién? Con sus ángeles y su poder. Y también con sus santos. ¿Para qué? Para establecer el reino. Aquí es la diferencia. La primera carta lo vemos en el aire. La segunda carta lo vemos regresar a la tierra. ¿Y quién llega con él? Sus ángeles y nosotros. Si no hacemos la diferencia, entonces estamos todos confusos. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 7 dice esto. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. San Judas, la epístola antes de Apocalipsis. El versículo 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoch. ¿Quién es Enoch? El séptimo desde Adán. Ustedes saben que Enoch profetizó de la segunda venida de Cristo en Génesis. No de la primera, pero la segunda. Dice aquí. Perdí aquí 14. El séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor, con sus santos, docenas de millares. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Todos los que han rechazado a Cristo, todos los que han vivido por sí mismo, todos los que se han burlado del Evangelio y de Cristo, en ese día, el juicio de Dios. Filipenses 2 dice que toda rodilla se va a arrodillar en ese día y va a confesar toda la lengua que Cristo es Señor. Ahorita lo hacemos voluntariamente, por la gracia de Dios, pero en ese día, forzosamente. Entonces vemos aquí en el versículo 7 el reposo que tenemos en Cristo, llegando con Él a esta tierra para establecer el reino de 1000 años y para juzgar las naciones por 45 días que se encuentra en Mateo 25. La primera cosa que Cristo va a hacer cuando regrese aquí a la tierra es establecer el juicio de las naciones. ¿Qué hicieron a Israel? ¿Cómo se comportaron acerca de Israel? Interesante. Por eso es importante que todo cristiano ore por Jerusalén y que todo cristiano no sea antisemítico, porque nuestras escrituras vinieron de quién, los judíos. Cristo, ¿qué era? Judío. Los apóstoles, ¿qué eran? Judíos. Interesante. Ahora, en el versículo 8 dice: en llama de fuego, para dar tribulaciones con los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto también dijo Judas, que acabamos de ver. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí tenemos algo interesante en el versículo 9. Muchos dicen que si uno no acepta a Cristo y muere, entonces solamente uno pierde el cielo. Y que cuando uno muere, acaba de existir. Pero la Escritura no enseña eso. Aquí la Escritura dice que es eterna perdición. Y Pablo define lo que indica esta eterna perdición: excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y su poder. Cuando una persona muere sin conocer a Cristo, es eternamente separado o separada de la presencia de Dios, de su gloria y de su poder, nunca teniendo otra oportunidad para aceptar. La oportunidad es en esta vida, no después. Entonces, tenemos que tener en cuenta, porque muchos dicen, especialmente los testigos de Jehová, que cuando uno muere no hay infierno y no hay castigo eterno. Mentirosos que son. En Apocalipsis, en el capítulo 14, el versículo 10 y 11, oigan lo que dice aquí: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién es rey del infierno? No Satanás, Cristo. Eterno. Y dice: y el humo y su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En también en el capítulo 20, el versículo 14 y 15, dice allí que después de los 1000 años, es el trono blanco, y los que estaban en el infierno son arrojados después del juicio a el lago de fuego. ¿Para qué? Para eternidad. Cuando uno muere, no muere y para de existir. Existe. Nosotros tenemos vida eterna. La podemos tener en el cielo o en el infierno, uno de los dos lugares. Pero existe. Entonces, aquí en este versículo 9 es lo que dice aquí Pablo, y nos define allí lo que es la perdición eterna, excluidos la presencia de Dios. En el versículo 10 nos da la exhortación, dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En ese día, Cristo va a ser glorificado, ¿y quién también? Nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a regresar con Él. Entonces tenemos aquí la glorificación y exaltación de Cristo y de los santos. Ahora en el versículo 11 y el 12 tenemos el poder divino. Hemos visto el privilegio divino, el juicio divino, ahora el poder divino. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y culpa y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Interesante aquí que el poder divino es por medio de la intercesión. Pablo orando, siempre orando. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 2, el capítulo 3, versículo 10. Orando, intercesión siempre por los creyentes. ¿Y qué es lo que está intercediendo aquí? Primeramente, que sean dignos de ser llamados, de su llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? ¿De qué está hablando aquí este primer capítulo? De regresar con Cristo. De ser dignos del llamamiento de regresar con Cristo y no pasar la tribulación. De estar con Él y no estar en la tierra. El Evangelio de Lucas, el capítulo 21. Allí el Señor Jesucristo, en el versículo 36, dice: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿De qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El contexto de Lucas 21 es gran tribulación. ¿Qué debemos de velar y orar? De ser dignos de no estar en medio de la tribulación y estar, ¿qué? Parados antes del Señor Jesucristo. Esta es la gran esperanza del creyente. Estar con Él. Y segundamente dice, y cumplir todo el propósito y la bondad de Dios. Que yo sea un vehículo de Dios para los propósitos de Dios y no para mis propósitos. El libro de Efesios en el capítulo 2, el versículo 10 dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 11 dice esto: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que yo sea un vehículo de honor para Dios y con Dios, para su gloria, no la mía. Esto es lo que Pablo está pidiendo a Dios. Ese es el privilegio, sea bajo persecución o tribulación, pero que yo dependa de esa fuerza y ese conocimiento de Dios y no mi propio conocimiento y poder. Y el poder, al fin del versículo dice, es suyo. No de nosotros, pero de Cristo. Es imposible hacerlo bajo nuestras propias fuerzas. Y entonces el versículo 12 nos da la razón, por lo cual dice ahí en el versículo 11, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, o de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El propósito por cual yo debo de ser digno en ese llamamiento y rendirme para ser usado por Dios, es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en mí. Es el único propósito por cual me ha creado a mí. Para darle gloria a Él, nos dijo ahí ahorita el capítulo 4, versículo 11 de Apocalipsis. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, que Él estaba en nosotros, nosotros en Él, el Padre en nosotros y nosotros en el Padre. Y no podemos separarnos del Padre y el Hijo. Estamos unidos con los dos. Y que todo lo que pase en nuestra vida sea para la gloria de Él. Pedro también dice esto. Hemos leído en el capítulo 4. Pero déjeme llamar atención en el capítulo 4, versículo 13 al 16, donde dice esto: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemiado, pero por vosotros es que glorificado. ¿Qué dice aquí en el verso 12? Glorificado. ¿Quién? El nombre de Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicidia, o ladrón, o malhechedor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él, por ello. Darle gloria a Dios, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Cristo o de Dios. Y si primero comience por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Increíble, ¿eh? Ahí tenemos el propósito de nosotros. Todo hombre tiene que dar cuentas. Dios va a recompensar o a castigar. Cristo viene. Viene por su iglesia. Y cuando regrese, regresa con su iglesia. ¿Usted va a estar allí? ¿O va a estar aquí en la tierra? Si usted está en Cristo, va a regresar. Si usted no está en Cristo, va a estar aquí en la tierra. Haga su decisión hoy por Cristo Jesús.